las Hilarias, la orga de socorristas en red. Estela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenida a Condado Radio. ¿Estás por ahí? Hola, Estela.
Hola, sí.
Hola, sí. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy bien.
Bien, bueno, me alegro. Bueno, para charlar contigo sobre percepciones de lo que ha sido ayer la marcha, la gran marcha, la multitudinaria marcha del 8M, que ha tenido como protagonistas a las mujeres, pero también a las organizaciones, ¿no? Las muchas organizaciones que hay en nuestra provincia. ¿Cómo estás vos en el día después?
Bueno, muy bien, muy satisfecha y contenta por esto que estás diciendo, porque fue una marcha multitudinaria, masiva, representada por muchas organizaciones que tuvieron un gran protagonismo ayer al final de la marcha en el escenario, cada una con sus documentos y con sus planteos construidos por la propia organización, con sus, digamos, convencimientos, con sus datos, con su información, desde el propio cuerpo interior, digamos, de la organización. Cada una pudo manifestar de manera acabada, precisa y clara un diagnóstico de situación y una serie de reclamos en defensa de los derechos, con un hilo conductor muy claro y muy también compartido.
Uh-huh. ¿Y ese hilo conductor a qué se refiere, Estela?
Ese hilo conductor, bueno, tiene que ver en que todas nos posicionamos teniendo en cuenta el contexto. Uh-huh. La realidad de hoy, el contexto sociopolítico, socioeconómico, uh-huh, en que hacemos hoy nuevamente el reclamo por todos aquellos derechos ya conquistados, pero que necesitamos seguir legitimando y defendiendo, y por todos aquellos aún por conquistar o por legislar. Uh-huh. Entonces, mucha claridad hubo en ese hilo conductor en relación a este escenario político de la violencia política. Sí, hoy parece ser que es el pan de cada día. Sí. La criminalización y la penalización de quienes marchamos, reclamamos y luchamos por nuestros derechos. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno,
eso en un aspecto, y el aspecto socioeconómico, ¿no? En donde nuevamente el capitalismo, este patriarcado capitalista y machista, digamos, que agobia, que intenta, ¿no?, oprimir cada vez más, colonizar desde una economía con una distribución para unos pocos. Uh-huh. Entonces se hace aún más fuerte nuestro grito, ¿no?, en defensa de los derechos.
Bueno, estás abriendo un montón de puertitas ahí o de ventanitas. En primer lugar, el tema de la violencia política. Viste que en los últimos días hubo una delegación de la OEA para analizar la violencia política hacia las mujeres que deciden incursionar en la vida política, ¿no? Hoy se conoció también ya la letra de la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, está proscripta por la justicia. ¿Cómo están viendo ustedes esta cuestión de la violencia? ¿O cómo lo estás viendo vos, Estela? Digo, también atando esto algo que sucedió ayer, que es el tema del vallado a la catedral, al centro cívico, a algunos monumentos históricos. como bueno, protegiendo esos edificios de la horda feminista, digamos, ¿no?
Sí, claro, es un mensaje. Lo vivimos con gran preocupación, porque fue una marcha sumamente organizada, ordenada, con claridad, digamos, en hacia dónde íbamos, hacia dónde terminaba la marcha, hacia dónde íbamos con, digamos, con los reclamos, hacia dónde íbamos con la participación, y vemos todo esto en realidad con una provocación cada vez mayor, cada vez más intensa, ¿no? Práctica, yo no sé, todo el cuerpo policial de la provincia ha estado en la calle ayer, ¿no? Y la verdad es que se suscitó todo con absoluta tranquilidad.
Sí.
Entonces, estas conductas o acciones, sí, ¿no?, del Estado, como en realidad generando provocaciones o mandando mensajes, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Ten cuidado. Sí. Cuidado, no se vayan a... no se vayan, digamos, a desubicar, ¿no? No se van a desubicar estas violentas.
Sí, ese es un mensaje hacia adentro, ¿no? Hacia ustedes, es lo que ustedes ven, pero también hay un mensaje hacia afuera. Digamos, el hecho de que estén los edificios vallados habla de una situación en la cual viene una manifestación que lo que hace es destruir edificios, ¿no? Entonces se pone en el lugar a las manifestantes en el lugar de las violentas, ¿no? Y uno se pregunta, claro, ¿qué es más violento? ¿Vallar un edificio, impedir el acceso a una plaza, etcétera? O una manifestación, pacífica como fue la de ayer, ¿no?
Sí, es un mensaje violento, ¿no? Sí. Es un mensaje de amedrentamiento, de disciplinamiento, sí. ¿Sí? ¿Sí? En donde entonces el foco que pusieron la mayoría de los medios de comunicación hoy estuvo en eso. ¡Ay, qué bueno! Ayer no hubo pintadas, pero no se puso el foco en todos los ejes que ayer se pronunciaron, claro, como ejes de reclamos,
claro,
¿no? Como ejes de derechos a defender, a reclamar y a conquistar nuevos.
Bueno, nosotros, o sea,
no
acá
no se habló absolutamente nada de,
claro,
eso.
Exacto. Mira, hace un ratito estábamos hablando de cómo había sido la cobertura de los medios de comunicación y son solamente fotos y algunos testimonios en la calle y nada más. Digo, cuando de repente creo que ha sido después de la marcha, cuando se realizó el encuentro de mujeres, me parece que la de ayer ha sido una marcha de las más grandes que yo he visto, ¿no? Por las imágenes, por la participación, y está totalmente invisibilizado. Quizás se muestra un poco la marcha, pero no se muestran las proclamas, de las cuales también nosotros ayer acá estuvimos haciéndonos eco, hablando con distintos referentes, con distintas referentes que nos contaban cuáles son los reclamos de pueblos originarios, del derecho a la educación sexual integral, digo.
Exacto.
Y es eso no está visibilizado por los medios.
No, no, sí, no. El reclamo, sí, de madres protectoras, ¿no?, en defensa de sus hijos abusados, hijos abusados, sí, ¿no?, por violadores impunes, sí, la desigualdad que hay en el trato en la justicia, la falta de educación sexual integral, el trabajo que hacen las mujeres trabajadoras de los barrios, no solamente haciendo tareas de cuidado hacia adentro de su hogar, sino también haciendo tareas de cuidado hacia la comunidad con los comedores comunitarios. Absolutamente sin ninguna ayuda, subvención o presencia del Estado, ¿no? Poniendo su cuerpo todos los días, su tiempo, su esfuerzo, todo lo que tiene que ver en relación a la violencia en todos los ámbitos, en todos los ámbitos institucionales, ¿no? Institucionales, sí, del Estado, la violencia en el sistema de salud, ¿no? En aquellas personas que buscan el acceso a la IDILE, ¿no? Que es un derecho.
Bueno, nos metamos,
es garantizado hoy en San
nos
Juan.
Metamos, eso, ¿no? Nos metamos
debería
ahí.
Debería ser garantizado.
De una. Nos metamos de ahí.
Claro.
Vamos
a
eso.
Que menos, sí. Que menos equipos que garantizan acceso a la IDILE tienen en la República Argentina. ¿No? Con un nivel de obstrucción, de obstaculización, de maltrato y violencia en las instituciones de salud, ¿no? Y esto no está siendo mirado por quienes deberían ser mirados, que son el Ministerio de Salud, que debe gestionar la garantización de esto. Mucho menos por el gobierno, obviamente, ¿no? Entonces, es preocupante.
La carta, la lectura de ustedes ayer tuvo que ver con esto, ¿no? Tuvo que ver con la implementación de la IBE.
Exactamente, así es.
Y contame un poco qué están denunciando ahí. Algo me anticipaste recién, pero digo, concretamente, ¿qué es lo que está pasando?
Claro, el reclamo es, y bueno, son situaciones que se llaman de dilación, es decir, cuando se dilata el tiempo para dar solución a la solicitud. Por ejemplo, se le hace dar muchas vueltas a las personas con estudios innecesarios, y esto hace perder tiempo, hace que avance la gestacional y llegue a un punto en que deje de ser interrupción voluntaria, claro, sin dar motivos de explicaciones, y se transforma en una interrupción legal donde tiene que justificar una causa. Luego, entonces, esto es rechazado unilateralmente por un servicio de ginecología del Hospital Rawson que no trabaja interdisciplinariamente en equipos con equipos psicosociales para determinar causales y que las personas puedan acceder a la interrupción legal más allá de las 14 semanas. Ahí hay un gran cuello de botella, una gran acción de obstrucción y de rechazo. En donde entonces hay que hacer una gran cantidad de trámites, de insistencias, justificar, digamos, las causales e insistir para que esto se pueda llevar a cabo. Todo el tiempo hay que estar informando al Ministerio de Salud de la Nación de estas obstrucciones para que pueda ayudar, digamos, desde allí, digamos, en que el Ministerio local y el hospital central más importante la realicen. Es allí el único espacio en donde se realizan las interrupciones legales con más de 14 semanas. Y bueno, los centros de salud son muy escasos los que garantizan la interrupción voluntaria hasta la semana 12 de gestación. Son muy pocos los equipos que garantizan, entonces se genera mucha sobrecarga y sobredemanda en esos equipos que hacen el trabajo que la gran mayoría no hace. Y no lo hacen porque sean todos objetores.
Bien.
No son todos objetores.
Vos decís que esta dilación que se va dando se hace ex profeso.
Claro, exactamente. Esto tiene que ver entonces con incumplimiento de la ley, por supuesto.
Claro. Y cuando me hablas, se
discrimina, y, ¿no? Se maltrata.
Claro. Y cuando me hablas de los pocos equipos, digamos, ¿cuál sería la solución a esto? Digo, que el Ministerio de Salud tenga un equipo capacitado en cada lugar, digamos que se tome una decisión respecto de eso.
Tienen que generarse, digamos, recursos que no sean objetores y que garanticen la ley, ¿no? Es decir, se tiene que priorizar el nombramiento de profesionales y capacitarlos para garantizar, no para objetar.
Claro.
Esto debe estar asegurado por el Ministerio de Salud.
Claro. Bueno, aclaramos.
No puede nombrar un profesional que después diga, no, yo soy objetor, no voy. O yo primero garantizo, pero después como me cansé, me sobrepasé, me agoté, ya ahora soy objetor, no garantizo más. No es así.
Claro.
La ley se debe cumplir en todos los centros de salud. Los centros de salud no pueden ser objetores. Los centros de salud tienen que garantizar al menos un profesional que garantice el acceso a la IVE y ILE. No se puede ser objetor hoy y mañana no, o no objetor y garantizar hoy y mañana no. Bueno, eso se está permitiendo.
Bueno, le aclaramos a la oyentada que está del otro lado que cuando hablamos de objetores estamos hablando de personas que,
médicos que no médicos quieren indicar tratamientos.
Exactamente.
Para la interrupción voluntaria y la interrupción legal. Solamente los médicos pueden ser objetores. El resto del personal de salud no puede ser objetor en ninguna instancia del recorrido en el sistema de salud.
Tal cual.
Ni antes, ni durante, ni después de la interrupción voluntaria o ilegal del embarazo.
En el año 21 hubo una polémica al respecto, en donde, bueno, un equipo, creo que de enfermeros o enfermeras, eran objetores de conciencia y habían decidido no atender a una persona que quería practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Esto generó mucha controversia, y recordemos que allí es donde se detectó que en la ley, quien puede ser objetor es un profesional médico, solo los médicos.
Exacto.
Bueno, o sea que lo que estaría faltando es es una decisión desde salud pública de decir, bueno, voy a tener profesionales en todos los centros de salud para que esto funcione, digamos, ¿no?
Porque además hay personal de salud que sabe que no puede ser objetor, entonces, ¿qué es lo que hace? Discrimina, estigmatiza, maltrata, ¿no? Esto es lo que pasa, esto es lo que vemos. Como no pueden ser objetores, pero entonces aparece el maltrato, la violencia, la discriminación, la estigmatización. Entonces, se garantiza medias. O sea, la persona tiene que someterse para que se le garantice su derecho a situaciones de maltrato y violencia. Esto también es incumplimiento de la ley.
Claro.
Es decir, cuando se garantiza una interrupción voluntaria o legal del embarazo, se debe hacer centrada en el cuidado de la salud de la persona con capacidad de gestar. Desde ahí se tiene que hacer. Y respetando su derecho a decidir. Estas son las dos grandes premisas de la ley.
Sí. Bueno,
si esto no se comprende, entonces aparecen todas las situaciones de violencia, maltrato, discriminación.
Sí, totalmente. Vos sabés que los otros días estaba leyendo un informe que daba cuenta de todos los avances que ha hecho el gobierno nacional en relación a políticas de género y diversidad. Uno de esos avances tiene que ver con la creación del ministerio, ¿no? De mujeres, género y diversidad. Claro, pero como siempre decimos aquí también, hay algunas conquistas que hay que militarlas todos los días, porque siempre aparece alguno que rompe con la idea que por ahí ha tenido el Estado para garantizar, exacto, en este caso, el derecho a la salud, ¿no?
Exacto.
Y la cosa se pone bien peliaguda y bien complicada. Viste que desde la oposición se está hablando, el principal candidato de la oposición está hablando de la eliminación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que es un ministerio que se ha creado hace muy poco en la Argentina. ¿Qué opinas sobre eso, Estela?
Tremenda preocupación, ¿no? Porque es, terminar definitivamente con las posibilidades, con las oportunidades para desarrollar masa crítica en la defensa y en la pelea y en la lucha y en la construcción de estrategias para lograr igualdad, ¿no? Es como descabezar.
Sí.
Es como descabezar las posibilidades, las oportunidades.
Qué bárbaro. Bueno, por suerte están las orgas. Por suerte están las orgas.
Algo muy importante que no dije es que la verdad es que otra cuestión que está pasando es la atemorización que se realiza con las personas que solicitan el acceso, dando información malintencionada en relación a la función que cumplen los medicamentos o a los efectos de los medicamentos.
A ver, ¿cómo es eso?
Los medicamentos son producto de una revolución tecnológica medicamentosa increíble en los últimos tiempos, con de altísima seguridad y altísima calidad, que permiten entonces hacer procesos autogestivos, esto quiere decir en la casa, hasta las 12 semanas. Esto es lo que los transforma en abortos seguros y cuidados.
Claro.
¿Sí? Sí. No hay estadística, digamos, ha bajado increíblemente la mortalidad por abortos después de esto. Entonces no se puede seguir diciendo que el misoprostol rompe el útero o desangra, digamos, o que la persona se va a morir por el uso del misoprostol. Esto es absolutamente mentira, ¿no? Pero genera, digamos, temor. Es para generar temor. O sea, estas cosas son malintencionadas.
Esas son las cosas.
Política antiderecho.
Esas son las cosas que suceden en un centro de salud en San Juan. O sea, alguien va a pedir ese medicamento y le dicen: tené cuidado porque te podés morir desangrada.
Es una de las situaciones, claro.
Wow.
De obstrucción o de obstaculización, de atemorización.
Mira, es bien interesante esto que decís respecto de la seguridad que tienen los medicamentos. ANMAT ha aprobado, creo, ayer la comercialización de una de las drogas. Creo que se va a poder, va a ser de venta libre.
En el país,
sí. Exacto, de venta libre en farmacias. Sí.
Es una de las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Promover, digamos, que los medicamentos se pueden adquirir de manera libre, porque verdaderamente, digamos, el aborto puede ser autogestionado hasta la semana 12 en el domicilio, con la medicación segura, adecuada y con la información adecuada. La información adecuada es pública. Es de acceso público la información adecuada.
Claro. Y el Estado no la está garantizando.
No hay una política de Estado, para garantizar el acceso a la información. No hay una política de Estado de comunicación masiva y de información masiva sobre esta temática. Es una política de Estado, digamos, el no informar, el no comunicar, el no difundir.
Claro, sí. Estela, te agradezco muchísimo el contacto, te abrazo y junto con vos, o en tu nombre, a todas las hilarias, socorristas en red, que hay varias amigas ahí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Chao, hasta luego.
Abrazo, chao.
Adiós,
chao.
Adiós. Estela Pisitelli de las Hilarias, la orga de socorristas en red.
Ni los chocos.